espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal estás, querido amigo, querido oyente? Bienvenido un viernes más a esta edición local del Espejo. Estamos en Ávila, en el 90.5 de la FM, y vamos a compartir contigo un poquito más de 25 minutos de buena radio, de información, de análisis, de reflexión y, sobre todo, como buenos espejos, de reflejar la sociedad actual en nuestro entorno más cercano. Antes de nada, recibí un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido, y aquí quien te habla, Auxi Rueda. Y hoy es viernes 12 de abril de 2013. Tenemos por delante un fin de semana en el cual parece que por fin la primavera empieza a asomarse a nuestros balcones. Hoy ya hemos tenido un primer atisbo. Hace mucho sol, la verdad es que es un día muy agradable, pero todavía hace un poquito de fresquito. Pero, según nos anuncian, las temperaturas van a empezar a subir a partir de mañana. ¿Y de qué manera? En los próximos días incluso llegaremos a los 22 grados en Ávila capital, lo cual la verdad es que no está nada mal. Hay días en verano que tenemos menos temperatura. Así que nada, a disfrutar del buen tiempo y, sobre todo, de todas las actividades que hay preparadas en estos próximos días, que no son pocas. Para empezar, un encuentro de seminaristas que esta tarde acoge nuestra ciudad de Ávila, seminaristas de toda la región, de toda Castilla y León, que se darán cita aquí, en nuestro seminario diocesano. Te contaremos para qué se reúnen estos seminaristas y también sus rectores y formadores, por supuesto. Y también te contaremos una iniciativa muy especial a nivel europeo, que se presentaba ayer por la tarde en Ávila y que queremos que conozcas para que formes parte de ella. Muchas veces hemos hablado abiertamente de la posición pro vida que tiene este programa y del apoyo explícito que damos a campañas de entidades como la Asociación Red Madre o también Ávila por el Derecho a Vivir. Bien, pues hoy queremos hablarte de una de estas nuevas iniciativas que se van a poner en marcha. Quédate con nosotros porque yo creo que te va a interesar, sobre todo, bueno, si te perdiste la conferencia de ayer, vamos a intentar darte todos los datos de este asunto y de esta iniciativa, como te digo, a nivel europeo. Bueno, pues todo esto y mucho más en esta edición de Viernes del Espejo que comenzamos aquí y ahora. Y cuando son la 1:37 minutos de esta tarde de viernes, abrimos espacio informativo para contarte, en primer lugar, que esta semana se ha presentado oficialmente Credo, la muestra de las edades del hombre, que, como ya sabes, va a albergar Arévalo a partir del próximo mes de mayo. Bueno, pues como te decía, se ha presentado oficialmente en Valladolid. Hasta allí ya se han desplazado el secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, el sacerdote aulense Gonzalo Jiménez, también la consejera de Cultura, Alicia García, que también es de Ávila, por cierto, el alcalde de Arévalo, Vidal Galicia, y bueno, pues diferentes personalidades relacionadas directa o indirectamente con esta muestra, que abrirá sus puertas, como bien sabes, el próximo 21 de mayo, con una madrina de lujo, la infanta Elena, será la encargada de abrir una muestra que estará, bueno, creemos que hasta el próximo mes de noviembre, y que tratará de dar respuesta a los interrogantes de la fe planteadas, además, en este año de la fe que estamos viviendo. ¿Sabes? sabes que cada uno de los capítulos se llamarán como una de las partes del credo, y además ya sabemos que va a albergar esta exposición en torno a un centenar de piezas de autores muy significativos como Murillo, como Juan de Juni y otros que, bueno, seguro que conoces de sobra, como Gregorio Fernández, el gran artista de nuestra Semana Santa castellano-leonesa. Todo esto será, sin duda, los temas de interés a partir de ahora, porque tendremos que hablar y mucho de la exposición de las Edades del Hombre, que, por cierto, desde el día 2 de abril ya se está procediendo al montaje de sus instalaciones. Así nos lo ha comunicado la Fundación en una nota de prensa. El día 2 de abril comenzaron estos trabajos para que esté todo a punto para que abra sus puertas el próximo 21 de mayo. Por cierto, ya te vamos avanzando algunos detalles de esta muestra. Como la anterior, la de Mona Katus, tendrá un precio de 3 euros la entrada, y también habrá posibilidad de visitas guiadas, visitas para grupos. Bueno, te iremos dando todos los datos de esta cuestión. Sabes que va a ser en varias sedes, 3 iglesias, y además la visita turística en... la información turística en la Casa de los Sexmos. Y bueno, unos detalles que se van conociendo poquito a poco, se van desgranando y se van presentando en distintas ciudades. En este caso le ha tocado el turno a Valladolid. Credo, abría sus puertas el 21 de mayo. Este será nuestro tema principal de interés a partir de ahora en El Espejo. Y vamos con una de esas cuestiones que, como te decía, van a ocurrir este fin de semana. Concretamente, desde esta tarde, nuestro seminario acoge un encuentro de primavera de todos los seminaristas de lo que se viene a denominar en el entorno eclesial la región del Duero, que viene a ser aproximadamente, aunque no equivale igual al ámbito jurídico de la comunidad autónoma, aproximadamente, como decimos, y que, bueno, pues va a albergar aquí nuestro seminario a en torno a 54 seminaristas mayores con sus rectores y formadores de seminarios. Para ello queremos hoy contar con la voz de, una vez más, de nuestro rector, del rector del seminario de Ávila, implicado obviamente en toda la preparación de este encuentro de esta tarde. Gaspar Hernández Peludo, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Ausi, un saludo a todos los oyentes.
Todos los seminaristas de la región, o bueno, buena parte de ellos, que vienen a Ávila a partir de esta tarde.
Sí, a partir de esta tarde, como acabas de decir, vendrán 54 seminaristas y 10 rectores y formadores de los seminarios de la región del Duero.
¿Cuál es el motivo? Es decir, bueno, yo he hablado de un encuentro primaveral, esto quiere decir que hay varios encuentros a lo largo del año. Me imagino que iréis rotando por las diócesis y ahora la ha tocado a la nuestra.
Eso es. El ritmo habitual, se tienen 2 encuentros de seminaristas de la región al año. Ya desde hace bastantes años, hace la edición 40 y pico. Uh-huh. de todos estos encuentros. Hay un encuentro que es un poquito más breve, que es el que llamamos encuentro de primavera, focalizado en un tema concreto de formación, y otro encuentro más largo, que es el encuentro de verano, que se suele dedicar 4 o 5 días, en el que ya se profundiza en un tema de una manera un poco más detallada. Uh-huh. La finalidad de estos encuentros, como se puede suponer, pues es el conocernos los seminaristas de las distintas diócesis, el trabajar como iglesia en la región del Duero y así crecer en la comunión eclesial.
Uh-huh. Este año el tema propuesto para este encuentro de primavera es el primer anuncio en tiempos de la nueva evangelización. Hablamos del primer anuncio como de la primera fase, digamos, de esta nueva evangelización que se propone desde la iglesia y desde el Vaticano también, en este caso desde las muchas propuestas que hizo el anterior Papa Benedicto XVI, ¿verdad?
Sí, la elección del tema, en concreto el primer anuncio, como bien dices, por parte de los rectores nos preocupaba, y además es que es una insistencia desde los documentos del Papa y de la Iglesia, uh-huh, en insistir en esta primera gran etapa de la acción pastoral de la Iglesia. O sea, hay 3 grandes etapas, ¿no? La etapa por la que uno se acerca al Evangelio y se convierte a la fe, que sería el primer anuncio; la etapa en la que va creciendo en el conocimiento e iniciación en la fe, pues en la etapa del catecumenado; y finalmente la etapa en la que uno ya va madurando en el compromiso con esa fe dentro de la vida de la Iglesia. A veces hemos dado por supuesta esta primera etapa, que es capital, es decir, el primer encuentro con Cristo que transforma la vida. El Papa Benedicto XVI, en una homilía que tuvo en Fátima, dijo precisamente esto: a veces damos por supuesta la fe, creemos que tenemos un sujeto creyente, y en cambio, a veces lo que falta es esto, el primer encuentro. Y facilitar a los hombres el primer encuentro creo que es uno de los grandes retos que tenemos en la nueva evangelización. Uh-huh. Y por eso este tema del primer anuncio, cómo anunciar por primera vez, cómo facilitar este primer encuentro con Jesús a los hombres de hoy.
Uh-huh. Para ello se contará, bueno, pues con varios momentos de trabajo, reflexión, conferencias, pero también hay un momento especial que a mí me gustaría destacar, es que cuando hay encuentros de este tipo, pues también digamos que el conocimiento de la ciudad que alberga los encuentros es importante, y más en una ciudad como la nuestra, que tenemos la espiritualidad teresiana en cada uno de nuestros rincones, y vais a tener una ruta el próximo domingo que acabará además en San José, como Dios manda y nunca mejor dicho, para ganar el jubileo este año.
Claro, diríamos que este encuentro, aunque tiene como tema el primer anuncio de la nueva evangelización, tiene también otro segundo bloque o segundo tema que viene a completar este, que es precisamente el estar en la ciudad de Ávila y estar en el centenario de la Fundación de San José. De modo que si el sábado lo vamos a dedicar fundamentalmente a la reflexión del primer anuncio desde distintas perspectivas, el domingo lo vamos a dedicar a un conocimiento mejor de Santa Teresa y en concreto del porqué de San José y el surgimiento de la Reforma del Carmen. Uh-huh. A eso dedicaremos buena parte del domingo.
Bueno, pues un encuentro de primavera de los seminaristas de la región del Duero que alberga nuestro seminario a partir de esta tarde. Ya empieza la acogida y, bueno, los trabajos en sí empiezan ya mañana. Además, vais a tener la presencia de nuestro obispo Don Jesús esta noche, si no tengo mal entendido. Va a rezar con vosotros y va a estar presente en la cena. Y, bueno, pues no está nada mal la cifra, 54 seminaristas de toda la región, también con sus rectores, obviamente, y con sus formadores, para que veamos que sigue adelante la pastoral vocacional y también ese camino al sacerdocio que se hace desde los distintos seminarios y teologados de nuestra región. Gaspar Hernández Peludo, rector del seminario, con nosotros, y te deseamos todo lo mejor para este encuentro que comienza esta tarde.
Muchísimas gracias.
También hasta pronto.
Un abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Quiero felicitar a todos aquellos que con su ayuda dibujan un futuro mejor para miles de niños en todo el mundo. Aquellos que saben que el cariño de mamá, papá y hermanos es lo más importante para nosotros. Y aquellos que piensan que un hogar no se construye solo con paredes, sino con el amor y la protección de la familia. Por eso, cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Porque tienen el poder de hacer realidad los sueños. En nombre de todos los niños y aldeas infantiles SOS, millones de gracias por hacer de este mundo un lugar mejor.
Colabora Cadena COPE.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Cuarenta y seis minutos pasan de la una de la tarde. Seguimos en directo en el Espejo de Ávila. Ayer el Palacio de los Serrano acogía por la tarde la presentación de la iniciativa europea Uno de Nosotros, así se denomina esta idea, que ha partido de un grupo de ciudadanos de toda la comunidad europea, de toda la Unión Europea, que yo todavía ando con la nomenclatura antigua, que surge de la preocupación y del interés por conservar y promover las ayudas para conseguir que la vida humana sea protegida en todas sus esferas, también desde el principio, pero sobre todo también hasta el instante final. En base a una sentencia que salió además hace unos años, que reconocía eso tan espinoso que hemos comentado en este programa tantas veces, cuándo se puede comentar que comienza la vida, ¿no? Aquella ministra de gracioso recuerdo que decía que los embriones de 3 meses que no eran seres humanos. En fin, bromas aparte y hemerotecas aparte, ahí están para que consulten esas declaraciones que a mí, la verdad es que años después no dejan todavía de sorprenderme. El caso es que no solo los españoles, sino todos los europeos tenemos una inquietud porque se proteja la vida en todas sus esferas, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, pero también y mucho hay que ver en el ámbito de la medicina y de la investigación médica. Por ello, la iniciativa Uno de Nosotros ha llegado también hasta nuestras fronteras, también en España y también en Ávila, como te decía, ayer se presentaba y lo hacía de la mano de María Crespo, que es su portavoz y que está con nosotros hoy al otro lado del teléfono. María, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, decía en mi larga presentación, que veo que me he extendido demasiado, que esta iniciativa pretende, es que es un defecto que tengo, hablo mucho, María, ya me irás conociendo, una iniciativa que pretende proteger la vida desde el principio hasta el final, sin más que añadir al respecto, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, no solo proteger la vida desde el principio hasta el final, sino que a raíz de esta sentencia que comentabas, la sentencia del caso Bristol, es la primera vez que en un tribunal de justicia se define lo que es el embrión y lo que es digno de protección. Es decir, la sentencia de Bristol lo que viene a decir son dos cosas importantísimas. Por una parte, que desde el primer momento de la concepción hay vida humana, con lo cual, pues quien no lo quiera entender, que no lo entienda, pero la sentencia lo dice así. Y lo que muchos pensamos, el que lo reconozca un tribunal de justicia, es algo fundamental en el ámbito de la jurisprudencia europea. Uh-huh. Y en segundo lugar, que precisamente como hay vida humana desde el primer momento de la concepción, no se puede comercializar con esa vida humana. Y la sentencia de Bristol lo que viene a decir es que no se pueden patentar investigaciones que se realicen con embriones. Uh-huh. Con lo cual no tiene ninguna justificación, si no se pueden patentar las investigaciones con embriones, no tiene ninguna justificación que se invierta ni un solo céntimo público en este tipo de investigaciones, porque si no se puede patentar, lo que quiere decir es que no se puede generar riqueza económica, no se puede generar lucro económico con esas investigaciones. Uh-huh. Con lo cual, si no van a retornar en un beneficio económico, no hay ninguna razón para justificar que haya un euro público invertido en este tipo de actividades. Así que tanto por un criterio moral como por un criterio meramente economicista, la investigación con embriones está limitada por la sentencia Bristol, y esto es lo que pedimos en la Iniciativa Ciudadana Europea, que no se financien investigaciones que directa o indirectamente supongan la destrucción de embriones.
Entonces, a mí hay algo aquí que no deja de sorprenderme. O sea, si jurídicamente, por una sentencia, no estamos hablando de un país concreto, sino de una instancia superior como es la Unión Europea, ya se ha dado, se ha definido ese inicio de la vida humana desde el momento uno de la concepción, que ya sabemos todos cuál es, no hace falta dar más explicaciones. Entonces, ¿por qué se sigue trabajando e investigando con embriones? No lo entiendo. ¿Es gente sin escrúpulos o gente que todavía no quiere hacer caso a este tipo de sentencias?
Bueno, la gente sin escrúpulos es clarísimo, que es gente que su modus operandi es que el fin justifica los medios, también es clarísimo. Pero también es verdad que hay mucha gente que actúa de forma desinformada, es decir, la educación y la información es algo básico en cualquier terreno, pero en este mucho más, lo cual hay personas que verdaderamente no saben lo que están haciendo. Los científicos, es verdad que han inducido, los científicos o pseudocientíficos han inducido mucho al error, porque para justificar el aborto en los primeros meses, en las primeras semanas de gestación, se inventaron aquello del preembrión, que desde el punto de vista científico ningún científico serio lo defiende, pero se lo inventaron de esa forma para justificarlo. Y el grado de confusión es importante. Uh-huh. La cuestión es que la sentencia lo que dice es define la vida desde el primer momento de la concepción y no va más allá, simplemente lo define, que ya es bastante, pero quiero decir que no prohíbe nada en concreto. Lo uh-huh. que prohíbe, en lo que se refiere a la fecundación, lo que prohíbe es que con esos embriones que se han gestado de una forma artificial no se pueda comercializar y no se puedan patentar.
Como obviamente no se puede comercializar con ningún ser humano, es que es de lógica.
Indudablemente, el tráfico de seres humanos está penalizado, con lo cual es lógico que en la sentencia, la coherencia de la sentencia Bristol, desde luego es lapidaria. Surge esta sentencia a raíz de la interposición de un recurso porque la ley alemana de patentes ya prohíbe esto, ya prohíbe que se pueda hacer lucro con ese tipo de actividades. Uh-huh. Quiero decir con esto que es importantísimo que la sentencia del Tribunal de Justicia lo diga así, pero que los alemanes no tienen ningún complejo en reconocer en su propia legislación cuestiones de sentido común. Con lo cual, algo se está haciendo mal en la comunidad científica y algo se está haciendo mal hasta el punto de que, por ejemplo, la manipulación de células madre, que quizás es el tema más espinoso que pueden plantear algunas personas, ya se está viendo que la investigación con células madre o la inserción de células madre para curar determinadas enfermedades no solo no están produciendo los efectos esperados, sino que además está desarrollando tumores que en otros momentos no se habían desarrollado. Uh-huh. Y que es mucho más efectiva la investigación científica con células, lo que vulgarmente se llama células adultas, células madre adultas, que con las embrionarias. Uh-huh. Y por ir más allá, el premio Nobel de Biología, Yakamata, precisamente se lo dieron por esto, porque fue capaz de reformular las células y reprogramar las células para que pudieran ser tener la misma utilidad que las células madre, con lo cual pues ya se ve que la evidencia científica es combativa. Por eso lo que hay que preguntar es qué hay detrás de todos aquellos que lo que pretenden es fomentar este tipo de actividades que tienen grandísimos problemas morales y muy poca validez científica.
Bueno, yo creo que la respuesta está clara, lo que hay detrás, un interés económico grandísimo. Pero bueno, eso les toca a otros determinarlo, no a nosotros. En definitiva, volviendo a la raíz de nuestro asunto, a esta iniciativa europea, lo que se pretende es dar una concreción mayor a esta sentencia y dado que se ha legislado que la vida humana comienza desde la concepción, intentar pues que se proteja la vida humana desde el instante de la concepción en esos ámbitos que yo comentaba al principio, en el ámbito de la salud, de la investigación, pero también en otros ámbitos como el de la educación, las ayudas públicas, etcétera. Es decir, ya concretar un poco más esta sentencia y que la propia Unión Europea ayude a proteger la vida.
Claro, es que la Unión Europea no es competente jurídicamente en materia del aborto, porque la primera cuestión que se plantea es ¿y por qué no proponemos una iniciativa ciudadana en la que instemos a la Unión Europea a derogar, a que obligue a todos los países a derogar sus leyes despenalizadoras del aborto? Eso no puede ser porque jurídicamente la Unión Europea no tiene competencia. Pero esta iniciativa, lo que se llevaría a cabo es que se dejara de invertir recursos públicos en ese tipo de actividades, con lo cual si esas actividades dejan de ser financiadas con recursos públicos, tienen los días contados. Uh-huh. Con lo cual, acogiéndonos a la sentencia Bristol, que lo que prohíbe es la patentabilidad, lo que pedimos en la iniciativa es que no se financie con recursos públicos ese tipo de actividades. E insisto, si no se financia con recursos públicos, es muy fácil que acaben dejándose de realizar, o por lo menos que quien lo realice tenga que invertir sus propios recursos. En un momento como el actual, de grandísima crisis económica, es de sentido común que los recursos haya que priorizarlos. Por lo tanto, invertir en ese tipo de actividades no tiene ningún sentido.
Uh-huh. Para ello se ha generado esta iniciativa que, bueno, para que nuestros oyentes lo entiendan, es aproximadamente lo que aquí en España equivaldría a una iniciativa legislativa popular, es decir, recoger firmas. Se necesita 1 millón de firmas en toda Europa. En España creo que son 40.500, ¿no?, las que hacen falta, porque va por número de eurodiputados, si no estoy mal informada. Y se trata de firmar para esto, para intentar llevar hasta las altas instancias europeas esta propuesta. María, estamos casi al final, así que yo me gustaría, bueno, ya que hemos dado una clase aquí de bioética interesantísima, interesantísima, la verdad. Yo es que es un tema que es que me apasiona, entonces intento no cortar al entrevistado en esta cuestión. Pero me gustaría que, bueno, para que nuestros oyentes participaran en este proyecto y firmaran esta proposición y ayudaran a que saliera adelante, ¿dónde pueden hacerlo físicamente?
En el caso de Ávila, igual que en el resto de las provincias de España, yo ayer estuve en Ávila precisamente para iniciar la presentación y para que las ONGs que están involucradas y que sin su trabajo sería imposible, se pusieran en marcha la recogida de firmas. Entonces cualquier persona se puede poner en contacto con el Foro de la Familia, con Red Madre, con Derecho a Vivir, con todas las ONGs que se dedican al ámbito provida, y ellas son las encargadas de recoger firmas y desde luego de canalizarlas. Es decir, una persona que quiera llevarse un pliego de firmas lo puede descargar de internet a través de la página web unodenosotros.eu o a través de la ONG local que le facilite el formulario y desde luego a quien luego le tiene que devolver para que lo podamos remitir a la oficina del censo para cotejar las firmas. Uh-huh. Con lo cual, que se dirijan a las ONGs que en el ámbito de Ávila están trabajando y que son ONGs pro vida.
Uh-huh. En este caso, vamos a dar como contacto la Asociación Red Madre, que es además la que organizó la presentación ayer, uh-huh. y también en la página web www.unodenosotros.eu, donde tenemos toda esta información. María Crespo, portavoz de esta iniciativa europea en España, muchísimas gracias por haber estado explicándonos también esta tarde en El Espejo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que sin vosotros no podríamos hacer prácticamente nada.
Aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Hasta pronto. Es tiempo ya de escuchar nuestro punto y final. Lo hacemos de la mano de nuestro vicario de pastoral, García Somoza.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. En estos días en los que se comenta que se calienta la calle, bueno, será que los cristianos sigamos llenando la calle de los gestos y palabras de la misericordia de Dios y de la vida del resucitado. A lo mejor suena una sinfonía comprometida realmente con los más necesitados. Ahí estamos los cristianos. Está bien que se sumen muchos. A ver si suena bien la música y la letra. Es hora de poner un poco de luz y un poco de generosidad para abrir caminos de esperanza para los que no la tienen. Poca luz ponen las voces y poca generosidad pone la violencia. De esto ya vamos cansados, demasiados intereses y demasiados viejos intereses en la apariencia de la defensa de los débiles. Un poco de luz para distinguir y clarificar, para buscar de verdad la ayuda real de los que andan mal. Un poco de generosidad que hace mucho y mete poco ruido. Qué bueno será que en la calle suene lo que no mete miedo, sino que llena de confianza. Qué hermoso será que en la calle se note la armonía que arranca lo mejor de cada uno para echar una mano. Ahora que podemos estar un poco más en la calle, ojalá puedan estar con paz los más débiles, porque los fuertes les dejamos lugar.
Gracias, y gracias también a ti por haber estado con nosotros. Mediodía COPE, sigue toda la información. Nosotros volvemos el próximo viernes.